A nadie le gusta que le engañen, y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas, y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es la otra historia.
Sin duda, la filósofa que hoy ocupa nuestro podcast es una de las más admiradas y respetadas, Amelia Valcárcel. Nació en Madrid el 16 de noviembre de 1950, aunque en principio tuvo la intención de ser ingeniera de caminos. En 1970 comenzó a estudiar filosofía en la Universidad de Oviedo y después se trasladó a Valencia para continuar sus estudios. Su formación inicial estuvo centrada en la filosofía analítica, pero más tarde dedicó sus primeros trabajos al idealismo alemán, doctorándose en 1982 con una tesis acerca de Hegel. Tiene una amplia labor docente e investigadora. Ha dirigido, coordinado y presidido seminarios y congresos. Ha participado en diferentes proyectos de investigación sobre filosofía, valores y posición de las mujeres. En 1977 formó parte de la primera junta directiva de la Sociedad Asturiana de Filosofía. También ha formado y forma parte de jurados de investigación nacionales e internacionales, así como de consejos de redacción de varias revistas y colecciones editoriales. Fue directora de la revista Leviatán y ha sido miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias. Ha desempeñado además diversos cargos públicos, fue nombrada consejera de Estado, pertenece también a la Comisión de Estudios del Consejo, vocal del Real Patronato del Museo del Prado y vicepresidenta de este mismo museo. Y además también fue consejera de Educación, Cultura, Deportes y Juventud del Gobierno del Principado de Asturias. En la actualidad sigue trabajando de manera muy, muy activa y os la podéis encontrar incluso en las redes sociales. Su vida académica tiene dos vertientes, la filosofía y el feminismo. Con varias obras relevantes y algunas traducidas a otros idiomas, sus primeras publicaciones estuvieron dedicadas a Hegel, al idealismo alemán, los conceptos clave de la filosofía política y a la capacidad de la filosofía para establecer y normar los géneros sexuales. Se la considera dentro del feminismo filosófico parte de la corriente de la igualdad. Trabaja en estrecho contacto con Celia Amorós y con Victoria Camps. Colaboró repetidamente en el seminario de Antropología de la Conducta, dirigido por Carlos Castilla del Pino. Irrumpió en el pensamiento español con la provocativa tesis de El derecho al mal, en 1980. Trabajó con posterioridad la heterodesignación mujer, el concepto de poder, el concepto de igualdad y su papel en la génesis del pensamiento moderno. Más tarde, investigó los temas clásicos de ontología en el intento de fijar la ontología de la modernidad y sus pensamientos de referencia. Posmodernidad, secularización, declive de la explicación religiosa del mundo y aparición de la ética moderna son, sin duda, los puntos nodales de su pensamiento. El rasgo que define su pensamiento feminista es el tematizar el feminismo dentro de la historia canónica de la filosofía política. El libro en el que realiza su más nítida aportación, sin duda, a la teoría feminista, así como su cronología, es Feminismo en el mundo global, que apareció en 2008, al que siguió dos años después La memoria y el perdón, una investigación en la historia de las ideas morales. En 2015 fue incluida en la lista de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes, elaborada por Es Global, de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. Como os decía, hay muchísimas obras, muchísimas participaciones de esta mujer en diferentes revistas y publicaciones y congresos y seminarios. Por eso seguramente resulta muy difícil elegir alguna de sus declaraciones. Pero en este caso nos vamos a quedar con una publicación de Mujeres en Red que realizó Malén Arnáez y que titula Amelia Valcárcel, una filósofa en combate. Cuenta precisamente Amelia que cuando en 1971 se instaló en un colegio mayor de Oviedo para estudiar la especialidad de filosofía, mientras sus compañeras tenían colgadas en las paredes de las habitaciones póster de artistas, de cantantes, ella tenía el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Todas las semanas se lo arrancaban de la pared y ella, en un pulso con la dirección del centro, lo volvía a colocar, cada vez más grande, hasta que la dirección prohibió a todo el colegio pegar carteles o papeles en las paredes. Finalmente la expulsaron del colegio. Es solo una anécdota, pero que dice mucho del carácter peleón ya desde jovencita de esta mujer y de la fuerza con que suele defender sus ideas. Podemos decir que es polemista, políticamente incorrecta, reivindicadora del derecho a ser mala. Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós tienen las ideas muy claras, sustentadas en el buen conocimiento y uso de la filosofía y una lengua afilada, aunque sus palabras salen envueltas, eso sí, en el terciopelo de una voz que resulta cálida y de sus formas realmente suaves. Tiene fama de ser una dialéctica peligrosa y una mujer valiente para exponer sus puntos de vista, por atrevidos que sean. Véase una muestra en referencia a curas e imanes, donde ella misma indica: señores de avanzada edad, con aficiones a llevar faldas largas de colores y muchas cosas en la cabeza, a los que no se les puede dejar juntos diciendo cosas. Catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED y también, como les decía, segunda mujer miembro del Consejo de Estado, tras Josefina Gómez Mendoza. Se le pregunta en esta entrevista si ya desde niña se inquietaba por el porqué de las cosas. Dice: sí, pero de alguna manera nos llevaba a ello la educación. La cultura religiosa nos obliga a preguntarnos el porqué de las cosas. Luego nos da respuestas para someterlas a examen, pero te pone en esa tesitura. A mí me gustaba mucho leer, tanto que estuve a punto de provocar dos incendios porque había que apagar la luz por la noche y yo compraba en secreto velas para continuar leyendo. Me dormía y, claro, podía acabar fatal. Pero cuando leí por primera vez algo de filosofía, me quedé totalmente fascinada. No se parecía a nada. Debía de tener unos 12 años cuando abrí el libro Ideas y creencias de Ortega y Gasset y cuando leí que tenemos creencias, es decir, que calculamos que hay cosas que no son mutables, que cuando salga a la calle va a estar ahí y no está fundamentado, pero es una creencia exacta, Esas cosas no las había oído o leído jamás, así que por encima de todo tuve claras dos cosas: que quería ir a la universidad y que quería hacer filosofía. Entonces, recordarán muchos de ustedes que se decía que la filosofía era la carrera donde las chicas iban a buscar novio. La verdad es que se referían a la carrera entera de filosofía y letras, pero no concretamente a la de filosofía pura. Era un tópico un poco maligno, como si los estudiantes de letras y humanidades fueran una especie de adorno para la cultura general de las señoras. Incluso, lo que era más extravagante, algunos profesores también compartían esa malevolencia. Ella insiste en que el tema de la universidad, el tema del conocimiento, era una especie de ventana a la libertad, pero comenta que le tocó vivir una vida que estaba presidida por valores que las mujeres debían respetar y encarnar, abusivos hasta la vergüenza con las libertades y el autorrespeto. Entonces todas las familias eran conservadoras con las mujeres, incluso las de izquierda. Ella quería ir a la universidad por encima de cualquier cosa, pero no se lo iban a poner fácil. En los primeros años escolares no casaba bien con el ambiente, no conseguía caerle bien a las monjas que le endilgaban un papel en el que ella no encajaba. Bueno, de hecho, era tan incómoda que le expulsaron del Colegio Mayor de Oviedo, como comentábamos hace unos instantes. Pero ese carácter, esa incomodidad, parece que sigue siendo como un cartel que le han colgado a nuestra filósofa. Ella dice: yo creo que no soy cómoda, pero no es mi intención ser incómoda. Lo que pasa es que a veces hay que ser muy amiga de la verdad y no es fácil acomodarse. A veces las situaciones exigen demasiado y no hay que ceder porque solo vivimos una vez. La filosofía, el feminismo, tiene mucho que ver también con su rebeldía. Las leyes de Platón, por ejemplo, dice Amelia, dicen cosas durísimas de la misoginia de la sociedad griega, pero en el fondo tú eliges con cuáles te quedas y te quedas con las que te permiten vivir y crecer. Las otras las archivas como bofetones que te va dando ese texto y vas haciendo camino. Para ver un cuadro, de hecho, hay que salirse de ese marco. Ningún personaje de Las Meninas puede ver el cuadro. Solo lo harían si realmente pudieran dar un paso hacia afuera y volverse. En esta entrevista de la que les estoy hablando, alguien le pregunta por si se atreve a ser decente, aunque se rían de uno, porque estamos inmersos en una época en la que la mentira es un arma política. Amelia insiste: yo mantengo que la mayor parte de la gente es bastante decente. Por lo común procura no fastidiar a los demás, y menos sabiéndolo. Paga sus deudas, cuida sus cosas, es limpia, posee muchas de las virtudes corrientes que hacen la vida agradable. El problema es que a veces, en democracia, que es lo mejor que hemos encontrado, puede haber gente que tenga la intención de aplebeyarla, de volvernos a todos plebe, y eso es muy fácil. Algunos medios de comunicación se están especializando en este tema. Eso es muy malvado, porque no nos lo merecemos. Nos estamos gastando enormes sumas en educación para que todos puedan tener un aquel en el que estar en el mundo, para que después alguien reduzca eso a nada, volviéndonos una plebe manejable, una plebe romana, pan y circo, aunque ni siquiera son capaces de poner el pan. Como os comentábamos, el tema del feminismo es uno de los argumentos en los que ella ha estado trabajando de manera más importante, y avanza que ese feminismo de la tercera hora, en el que habitamos, es el primero, de hecho, en plantearse a fondo el tema del poder y, por tanto, de la paridad en el poder. Despeja el campo para permitir aflorar una agenda nueva de presencia pública relevante. El feminismo no es solamente una lucha por la igualdad y el reconocimiento, es un trabajo constante en teoría de las élites, así como la exigencia de élites meritocráticamente establecidas. El lenguaje necesario para asentar la nueva dinámica política tiene que ser creado. ¿Ha cambiado mucho entonces el movimiento feminista? Es una pregunta que le hacen de manera reiterada. Dice, sí, se ha hecho más extenso, más conocido, más presente. Y eso que es deseable lo ha puesto también en la mira de todo el mundo. Nos tuvimos que acostumbrar hace décadas a que cuando le presentaban a alguien de cierta entidad, siempre decían, le presento a fulanita, doña Amelia Barcalcer, es una persona valiosa, pero es que es feminista. La verdad es que el movimiento nos ha dado maravillosos beneficios de la amistad. Hay que pensar en comadres y en toda la trayectoria, pero el feminismo no es fundamentalmente una algarada de calle, es el día a día en el que cada mujer gana un espacio de libertad o de respeto del que antes no disponía. ¿Qué es ser feminista hoy en día? La agenda feminista ya cumplida y alcanzada ha transformado profundamente nuestras sociedades, nuestros comportamientos, nuestras ideas. Ha conseguido para todas las mujeres los derechos educativos plenos, los derechos políticos y la equidad en derechos civiles. También nos ha cambiado, tanto que ni lo vemos, a todos. Ha transformado nuestra manera de ocupar el espacio y de vivir el tiempo. Es responsable hasta de nuestros hábitos posturales y proxémicos. En realidad, ahora mismo habitamos en el feminismo. Se ha vuelto tanto parte de nuestro ambiente que dejamos de percibirlo. Por ello mismo ha afinado nuestra visión de lo injusto y lo grotesco, del patriarcalismo en bruto. El feminismo es un maestro moral. La democracia no viene de serie. El feminismo, obviamente, tampoco. Si alguien le dice, soy mujer, pero no soy feminista, ¿qué le responde? Nada. No me gusta responder a tonterías. Y casi siempre a las tonterías se corre el riesgo de responderles con nuevas tonterías. Pero usted es una de las 8 firmantes de la carta abierta al presidente de España en la que alertan de que las propuestas incluidas en la futura ley trans, ahora en tramitación, vulneran los derechos de las mujeres. Tengo la completa seguridad de que nos hacen caso, mucho más del que suponemos. Nos siguen, nos leen y, por supuesto, nos vigilan. Otro asunto es que quieran rectificar.